¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona Directo. Es domingo 3 de abril de 2016. Estamos Alessandro Leonardo, Carlos Sánchez y Capu listos para hablar acerca de lo que pasa ahora mismo en el mundo del wrestling y, por supuesto, este WrestleMania que toca el día de hoy. Gracias por escucharnos en directo a través de MixLR y para quienes nos escuchan después, gracias por darle ese botón de play a esa descarga, ya sea a través de iVoox, de iTunes, de YouTube. Y por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com y solowrestling.com. Y a pesar de todo lo que se pueda decir del evento de WrestleMania, cómo llegamos con el hype y demás, es todo un acontecimiento, es algo que nos reúne aquí para conversar sobre muchas cosas. Así que vamos a empezar con todo esto, con Carlos. Carlos, ¿qué tal?
Hola, muy buenas, Alessandro. Hola, Capu también, y a todos los que nos están escuchando. Pues la verdad es que ha llegado el gran día, la noche donde todo puede pasar, desde lo más mágico a lo más traumático, ¿no? Que podría ser el cuando se rompió la racha o lo que puede pasar esta noche viendo la cartelera. Aunque realmente pienso algo parecido a lo que piensa Bret Hart, de que es una cartelera muy floja. Igualmente, supongo que es esa sensación de decir que es la gran noche y estoy bastante hypeado. Así que vamos a ver qué nos depara el día de hoy, que viene cargado.
Tenemos a Capu por aquí también. Capu, ¿qué tal?
Muy bien, un placer estar en un directo otra vez. Y nada, siempre estar al lado de Carlos en un programa es un placer. Nos tenemos un amor bastante mutuo. Y nada, con bastantes ganas de ver WrestleMania, a pesar de todo lo que se dice, de toda la cartelera, que a priori podría haber sido mucho mejor. Siempre es todo un acontecimiento. El fin de semana de WrestleMania ha sido bastante espectacular, me lo he pasado muy bien hasta ahora y WrestleMania al fin y al cabo es el broche de oro y esperemos que no defrauden.
Estamos con esa idea todos, así que vamos a empezar a hablar sobre todo lo que trae WrestleMania. No sin antes recordarles que estamos ahora mismo en directo, así que pueden entrar a llamarnos ustedes luego de que revisemos la cartelera. Si quieren comentarnos algo, estamos en Skype, pueden entrar a través de Skype, buscar el usuario Arras de Lona todo junto. O también en la web, en arrasdelona.com, abajo hay un botón que dice llamadas al directo. Así que pueden entrar ahí y entrar aquí al chat, dejarnos un mensaje para entrar y comentar con nosotros todo lo que ustedes quieran sobre WrestleMania o sobre cualquier otra cosa. No sé si tienen alguna otra cosa que quieran comentar. Aquí estamos para conversar con ustedes. Vamos a revisar la cartelera de WrestleMania 32, que es esta noche. Eso es lo que nos tiene aquí reunidos y pensando en todo lo que pueda pasar. Veamos combate por combate, empezando por uno que estará en el pre-show, y es por el título de los Estados Unidos. Tenemos a Kalisto defendiendo ante Ryback.
Bueno, pues precisamente este combate es el que todos teníamos pensado que pintaba dentro del show, y no en el pre-show, y gracias a Dios está en el pre-show, porque aún nos seguimos preguntando por qué es justamente Ryback el rival de Kalisto, y es este combate el que es individual, y no el que está en el ladder match. Como sea, este es el posiblemente el combate al que menos ganas tenga después del 5 contra 5. Y es porque veo una química muy imposible entre estos dos, pero todo puede pasar. Realmente miedo me da que vaya a ganar Ryback, y lo veo bastante posible, porque se vendría un reinado de Ryback y se llama burro el de título intercontinental, ahora otra vez como heel y como vaya a venir. La verdad es que no estoy muy esperanzado con ello. De todos modos, espero que el combate sea más entretenido de lo que yo puedo pensar ahora mismo. Y como es en el pre-show, pues tampoco le van a dar demasiada relevancia, sí que le van a dar tiempo. Pero bueno, es de estos combates que yo no estoy hypeado, pero tengo ganas de saber qué podría pasar.
El combate en sí, que esté en esta posición en la cartelera, creo que indica un poco la importancia que le están dando tanto al título como a la rivalidad en sí. Y no lo sé, la verdad, no sé qué esperar realmente de este combate. Kalisto es un muy buen luchador, ha demostrado que puede ser individualmente una fuerza a tener en cuenta en WWE. Y Ryback sigue siendo Ryback, no sé. Depende del día, me gusta mucho o no me gusta nada. Y como heel, la verdad es que tengo sentimientos encontrados. El combate en sí no espero una maravilla técnica, no espero nada especial, pero va a ser curioso por ver el contraste de estilos entre Kalisto y Ryback. Y ya veremos, la verdad, no tengo mucho hype por este combate. Seguramente hasta me salte el kickoff porque no hay nada realmente que me llame la atención.
¿Está malo Ranallo?
¿Está malo? No, no va a poder.
No, digo,
comentar.
¿Está Mauro?
Vale. Está malo Ranallo, bien, madre.
No, eso era para saltarlo, pero sí, de inmediato.
Bueno, sí, podría ser la única razón por la que ver el kickoff, pero vaya, de momento este combate interesante tiene su cosilla, pero no me va a llamar para empezar a ver WrestleMania.
Yo lo que puedo decir de ese combate es que en cualquier otro evento, Habría sido bastante. Yo creo que habría sido un combate que hubiese matado al público. La gente hubiera estado muy aburrida viendo el combate, no le habría llamado nada la atención. Pero como estamos hablando de WrestleMania, y aquí se reúnen los fans hardcore más que nada, hay una gran base de fans hardcore que van a WrestleMania. Pienso que aquí va a haber bastante interacción de los fans apoyando a Kalisto y sobre todo abucheando a Ryback, cantando Goldberg y demás. Así que por ese lado pienso que no va a ser un combate aburrido. Y hablando del resultado, pienso que no solo porque por las preferencias personales que podamos tener, sino porque me parece lo correcto, sería interesante que Kalisto ganara a Ryback, porque viene con esa historia de que es el tipo pequeño y Ryback es el tipo que se cree muy superior a él. Así que sería como vencer las adversidades y le serviría para ponerse over derrotando a un tipo grande. Y estamos hablando de Kalisto como un campeón de Estados Unidos que no ha destacado mucho. Y vencer a Ryback, que ha venido siendo cuidado de cierta manera, le podría dar un cierto impulso a Kalisto.
Es que tienes toda la razón con lo de que es un campeón del que no se ha tenido mucha importancia, del hecho de que ha estado luchando en Main Event y en Superstars estas semanas incluso. Pero bueno, lo que dices de los fan hardcore y eso, sí que podría estar entretenido por el público siempre que está muy bien en WrestleMania, pero a la hora que va a ser el combate, pues seguramente el estadio no esté ni un 25% o 30% lleno, como pasó el año pasado. Veíamos en la Battle Royale, por ejemplo, que estaba a la mitad de asientos vacíos, así que esa es la parte mala. Y claro, es lo que me da un poco de. Bueno, tampoco. Supongo que yo, si fuera fan, diría, pues me gustaría ir todo el evento, pero claro, estar 7 horas ahí sentado, pues diría, si me toque perder algo, pues que sea el Ryback contra Kalisto. Y respecto a la victoria, yo también coincido en que Kalisto debería llevarse la victoria sobre Ryback por el hecho de que sería ponerle muy over como campeón al ser un luchador de un tamaño increíble, Ryback. Sobre todo, yo creo que ahora le han quitado el traje, sobre todo para destacar eso. Sus grandes músculos, que tiene una espalda enorme y todo lo demás. Y con la victoria de Kalisto quedaría muy bien. Se ya quedó muy bien cuando ganó a Alberto El Río, que todos decíamos, wow, si Alberto es un luchador muy grande y todo lo demás. Ahora con Ryback también quedaría mejor. Pero sobre todo, me da miedo eso, la sensación que tengo ahora mismo de que lo vaya a ganar Ryback porque quieren darle otro push. Y con Kalisto lo han intentado porque sí, muy de transición. Pero no hay nada por lo que la WWE quiera tener ahora mismo a Kalisto campeón.
Yo el problema que veo con el combate es tiene una doble vertiente, ¿cómo decirlo? El personaje de Ryback Heel, me gusta bastante Ryback como Heel, siempre lo hace bastante mejor que como Face, o al menos a mí me gusta más. Y veo que no le han dado la importancia o no le han dado la repercusión que deberían y no han conseguido desarrollar el personaje hasta un punto que te llegue a interesar verlo en un combate en WrestleMania. Y luego, por otro lado, está la capacidad que han tenido. No Kalisto y Ryback para hacer el feudo, sino la importancia que le han dado al feudo y la poca relevancia que le han dado. Si esos dos factores los hubieran tenido más en cuenta, estaríamos hablando de un combate que podría no solo estar en el show en sí, sino incluso, no sé, no poner culos en los asientos, pero al menos llamar un poquito más la atención. Con esas dos cosas, pues ahora mismo es un combate carente bastante de hype y no sé, la victoria seguramente se la tendría que llevar Kalisto, porque Ryback, aunque pierda, sigue siendo Ryback. Ha perdido contra un luchador pequeño, sí. Pero Ryback, solamente por físico, ya va a estar over en WWE de una forma o de otra. Con cualquier push que le pongan medio decente, va a estar arriba. Y Kalisto necesita mucha más ayuda para ponerse over en este sentido. Así que yo creo que la victoria sería bastante, bastante merecida para Kalisto y sería lo que deberían hacer en este combate.
Ajá, estamos apostando por Kalisto entonces. Vamos con el siguiente combate también del pre-show. Y yo pienso que es un show stealer, ¿no? El combate que puede llevarse las palmas esta noche. Total Divas contra Bad and Blonde. Tenemos en el equipo Total Divas a Paige, Natalia, Alicia Fox, Brie Bella y Eva Marie. Y tenemos en el otro equipo Bad and Blonde, Naomi, Tamina, Emma, Lana y Summer Rae.
Pues yo aquí estoy muy hypeado con este combate, absolutamente. Desde Nakamura con Sami Zayn, que no tenía tantas ganas de ver un combate. Todos sabemos que tú eres muy fan de Eva Marie, pero todos los demás que estamos en contra de ella, ya nos parecía un combate absurdo este. A ver, promocionar a Total Divas como un equipo de luchadoras ya me parece muy cutre, pobrecita Paige. Y ahora meten ahí a Eva Marie, lo de la reacción que tuvo llena de abucheos y que Dave Meltzer dijo que la WWE pretendía que tuviera tantas ovaciones y lo demás por ser una luchadora guapa. Y digo, muy bien, sois muy listos. Pues todas esas ovaciones pues también se las va a guardar el público para este combate del que hay cero ganas. del que tiene pinta de ser un combate como ese traditional match de divas que hubo en Survivor Series tan malo hace 2 años o 3, no me acuerdo ahora. Tiene pinta de ser uno de los peores combates, no de WrestleMania, sino de los que vamos a tener todo el año, porque es el debut de Lana como luchadora, a saber lo que esperamos de ella. Tenemos a Eva Marie, tenemos a Tamina, tenemos a Summer Rae, que hace tiempo que no la veo competir y tampoco es que tenga muchas ganas.
Es una gran receta para el desastre, ¿no?
Sí, han cogido todos los elementos potenciadores para tener un mal combate de divas. Y me da mucha pena que hayan subido ahora otra vez a Emma para tenerla ahí y que esté Paige también en ese combate, que es una luchadora que siempre he dicho que es muy buena, y Naomi también. Pero bueno, este combate, sinceramente, creo que voy a aprovechar para echar una cabezadita.
Yo es que no sé ni por dónde empezar con esto. La verdad es que lo único que veo que puede llegar a ser llamativo del combate es el morbo. El morbo de ver por primera vez luchar a Lana, el morbo de ver a Eva Marie, a ver qué reacción sacará y poquito más. El combate, ya solo por nombres, no es nada destacable, y que por acción en el ring va a ser todavía peor. Me parece que de las 10 luchadoras que participan en el combate solo me gustan 3. O sea, estamos hablando muy bien de la división de divas y quieren cambiarla a que se la tomen en serio a división de women's. Mientras haya gente como estas 7 que, ya te digo, no me entusiasman absolutamente nada, la división de mujeres va a seguir siendo lo que es. Pero bueno, es que no puedo comentar nada bueno de este combate. Es que lo han metido de relleno, el momento baño y poquito más.
Al igual que Raiva, que espero que la gente no esté dormida porque estará muy ocupada abucheando a Eva Marie. Y por lo demás, para decir algo positivo, me gusta o me alegra que Natalia y Emma tengan un momento para estar en WrestleMania, porque son chicas que se lo merecen. Así que, bueno, al menos eso está. Vamos al siguiente combate también del pre-show, que es los Usos contra los Dudleys.
Bueno, este pre-show que podría ser un pay-per-view entero, ¿no? De tantos combates. Otro de los combates insulsos y que es para que estuviera básicamente todo el roster en WrestleMania. Teniendo en cuenta que son dos equipos, los Usos no tanto, pero los Dudleys, que nos gustan a casi todo el mundo, por regla general son un equipo legendario que siempre traen ese estilo muy suyo, muy extremo, que al fan hardcore siempre le alegra. Pero desde que llegaron a la WWE esta vez, ya como que se ha apagado un poco su chispa de nuevo. Ya tenerlos contra los Usos como heels no llama tanto la atención como podrían llamar la atención hace un año si nos dijeran que iba a ver este combate. Ahora mismo es de estos combates que sí que me gustaría ver un tanto más, porque sé que pueden dar buen espectáculo, son 4 luchadores muy capacitados para dar un buen combate. Solo que ahora la duda también está en si gana uno o gana el otro, ¿qué va a pasar? Porque están un poco perdidos, la división por parejas ahora mismo tampoco tiene ningún objetivo, yo qué sé, no podría ser si ganan los Usos ahora se vayan otra vez por los títulos, o no hay mucha historia detrás de este combate también. Todos los precedentes y lo que viene después no son muy positivos, pero este combate, dentro de todo el pre-show, pues aún tengo más ganas de verlo que los otros. Y yo personalmente espero que ganen los Dudleys, porque como heels yo creo que podrían aportar mucho a la división por parejas, y si no, que Bubba tome de nuevo el personaje de Bully Ray, por supuesto.
Este combate me parece que le pasa lo mismo que a la gran mayoría de la cartelera, y es que está bastante carente de hype. O sea, no me llama absolutamente nada la atención ver a los Usos contra los Dudleys, no me llama la atención ver a los Dudleys como heels porque no han hecho un buen trabajo para buildearlos como tal. No me llama la atención realmente nada de este combate. Estará bien porque al fin y al cabo son los Dudleys y siempre son entretenidos, y los Usos los puedo soportar de vez en cuando. Pero estoy con la misma sensación que los otros dos. Kalisto Ryback todavía tengo alguna gana de verlo, pero estos dos últimos que hemos comentado, no tengo ninguna ganas de ver el kickoff. Es que si esto es lo que se supone que tiene que encender al público que va asistiendo a WrestleMania, van a empezar muy mal, van a empezar fatal. Va a ser interesante ver cómo le irán las cosas de cara al futuro a las dos parejas. Supongo que los Usos, bueno, tendrán el title shot a los títulos por pareja cuando les dé la gana. Básicamente son de las pocas parejas que llevan mucho tiempo en la empresa y tienen la credibilidad, por así decirlo, suficiente para retar por los títulos. Y los Dudley Boys me parece que será la gran duda, a ver si siguen juntos o si se separan. Y como dice Carlos, veremos a Bully Ray, que me encantaría, porque me parece un gran heel que tienen bastante que dar individualmente. Pero en el combate en sí no espero gran cosa, a pesar de que tienen bastante buena bastante buena química a las dos parejas. No espero nada espectacular, más que un finisher spamming y poquita cosa más, la verdad.
Yo, sinceramente, viendo este pre-show, estoy más interesado en ver a Iva contra Kalisto, que me llama la atención, me da curiosidad ver la reacción para Iva Marie y lo desastroso que puede ser el combate de divas. Y este es el que menos me llama la atención de toda la cartelera. La rivalidad ha venido muy mal, no ha generado nada de hype, así que solo espero que al menos nos den un buen combate para que no quede tan mal esto que han hecho con los Dudleys y con los Usos.
Es que en comparación con, pongamos el año pasado, WrestleMania 31, los combates que hubieron en el pre-show, aquí tú ves un Usos contra Dudleys y dices, este combate puede estar en Raw perfectamente. Pero es que el año pasado tuvimos un Fatal 4-Way entre los Matadores, New Day, Cesaro, Tyson Kidd y los Usos, precisamente. Y ya tenías como esas ganas de verlo porque dices, mira, están Cesaro y Tyson Kidd, son luchadores que nos gustan mucho, como pareja está muy bien, está New Day, los Matadores están un poco porque sí, pero bueno. Y además teníamos el Andre the Giant, que venía con bastante más historia que este año. Tendríamos a Miz y a Mizdow, estaba el Big Show igualmente, a los luchadores que están siempre un poco de relleno, pero teníamos cosas curiosas. Y en cambio, este año no hay ni una historia muy bien montada, ni luchadores que nos llamen la atención enfrentándose con otros, ni nada. Ha sido como un deterioro enorme del pre-show. Y si el año pasado y anteriores era como los luchadores con menos relevancia, estos son los que tienen que estar porque sí y ya está.
Yo creo que este combate es un poco el Baron Corbin contra Austin Aries de WrestleMania. Es el a priori el que menos llama la atención de absolutamente todo, pero que igual te sacan algo bueno. No lo sé, el kickoff, si ya está floja la cartelera, el kickoff es bastante la muestra de que toda la cartelera en sí está bastante colgadera, por así decirlo. No tiene nada especialmente brutal o que digas que vas a recordar para siempre. Ojalá luego me equivoque como en WrestleManias anteriores y acaben dando un gran espectáculo y acaben siendo espectacular, pero la verdad es que soy bastante pesimista del kickoff, del WrestleMania en sí, prácticamente. Y ya veremos, ojalá eso, me calle en la boca y consigan dar un buen espectáculo, pero de momento el pre-show no tiene buena pinta, no creo ni que lo vea.
El resumen es que faltaban los Matadores, pero bueno, pasemos a lo que viene en la cartelera principal. El primer combate que tengo aquí anotado, al menos no sé si este será el orden, tenemos al New Day contra la League of Nations, un combate que es no por el título de pareja, sino por la supremacía de la división de parejas, porque ser el campeón no significa que eres la pareja suprema, según WWE, así que ahí está, New Day contra League of Nations.
Yo creo que aquí también faltan los Matadores. No, en serio, ya este combate, yo, mira, soy muy fan de New Day, me encantan, me río mucho con ellos, en el ring son brutales, tienen una química perfecta, solo hay que ver el discurso del Hall of Fame, que bien se lo pasaban y que bien se lo pasó todo el mundo, con un discurso incluso. Y ahora este combate, en cambio, es como que pienso, de todas las posibilidades que había de ponerles, es la que menos me llama. No hay título en juego, que eso ya quita mucho, porque siempre es un hype especial por habrá cambio de títulos, no, y tener un reinado siempre es más importante. Y en cambio, aquí el único reinado que vamos a tener es el de Barrett, y no sabemos si va a ser un handicap match, si al final alguno se va a tener que quedar sin luchar. Sabemos muy poco de este combate, que me tiene muy poco esperanzado, no por la calidad de los luchadores ni por la historia en general, sino por todas las otras posibilidades que habían dentro de este propio combate. Pienso que el combate puede estar bien, espero que gane New Day para reforzar un poco más, si se puede, como pareja y como equipo, porque yo creo que pueden ser uno de estos stables para meterlos posiblemente dentro de 20 años en el Hall of Fame, ¿por qué no? Entonces, aquí más que nada tengo ganas de ver el combate, sí, por ser New Day. No estoy muy esperanzado personalmente y espero que gane New Day.
Lo de la batalla por la supremacía es bastante de risa, o sea, no digo que tengan que defender los títulos siempre, pero es un WrestleMania, no sé, no pongas a los campeones por parejas y no les hagas no defender los títulos, no sé. Es bastante contraproducente, pero bueno. El combate en sí pues puede estar bien, los involucrados me gustan bastante, The New Day me llegan ya hasta el punto de que por sobreexplotación me acaban cansando un poco y como faces me falta un poquito la chispa que tenían como heels, que el personaje les pegaba más, eran como los idiotas que se creen que les ovacionan en principio, luego cambiaron otra vez, pero vaya, Me parece que pueden hacer algo bastante interesante. League of Nations, a pesar del buqueo, son un stable que yo lo considero bastante interesante y tienen bastante química entre ellos también, los cuatro. Habrá que ver, como dice Carlos, si esto es un handicap, si esto es un 3 contra 3, si esto qué narices es. Pero yo creo que puede salir un buen combate de aquí y ya veremos lo que tira en el futuro para New Day, para el título por parejas y para la división por parejas. Pero ahora mismo, tal y como están las cosas, dependiendo de lo que pase en el Raw por WrestleMania, la división por parejas puede seguir igual y seguir aburrida, a mi forma de ver las cosas, o cambiar radicalmente. Así que ya veremos qué tal.
Este puede ser un buen combate y New Day estará muy over, así que al menos eso tenemos, a pesar de que no esté el título en juego y eso. Pero sí, puede ser un buen combate, así que veremos qué tal. Lo siguiente es la Andre de Giant Memorial Battle Royale, que es complicado de pensar en un ganador, pero si se les ocurre alguno, a ver, ¿a quién creen que podría ganar esta Battle Royale?
Yo creo que esta Battle Royale, el año pasado le quitaron importancia, la pusieron al pre-show, y en cambio tenía mejor pinta que esta. Teníamos allí a Ziggler, teníamos a no había vuelto, bueno, a luchadores importantes, teníamos a Miz y a Mizdow, a Big Show y toda esta gente. Y ahora este año tenemos de recurrentes en televisión a los Social Outcasts, que dudo muchísimo que alguno gane la Battle Royale. Igual, para hacer la gracia, ponen a Curtis Axel, yo qué sé. Pero dudo que uno de esos cuatro gane. Tenemos a Big Show y a Kane, a Mark Henry y luchadores que pierden Superstars. Depende a quién le toque, ¿no? Una semana Swagger, otra Fandango, así cada vez uno. La verdad es que incluso estoy algo hypeado porque siempre he sido muy fan de las Battle Royals y esta que tiene un significado especial, pues tengo ganas de ver quién la gana. Especialmente porque yo apuesto por Braun Strowman, si aparece. Yo sí, pienso que el hecho de que esté Bray Wyatt lesionado no va a tener que significar que no luche Rowan o Strowman. De hecho, yo pienso que podrían luchar aquí perfectamente, ya que espero que no aparezcan en el Lesnar contra Ambrose. Y aquí, si quieren mantener aún este push que aparece y desaparece según según se oye por los rumores y todo lo demás, yo pienso que ahora sería un buen momento para que Strowman ganara la Battle Royale. Lo primero porque sería como para mantenerles con algo, mientras que Bray Wyatt sigue lesionado, si es que lo está. Es que estamos tan poco informados ahora mismo con lo que está pasando con Bray Wyatt y con Braun Strowman y todo lo demás, y giramos en torno a rumores. Pero yo apostaría por Braun Strowman para darle un poco de credibilidad a Strowman, que ya tiene, sobre todo por el tamaño, y es lo que más beneficiaría a cualquier luchador que la gane. La otra opción creo que es Mark Henry por lo del retiro, pero confío en que gane Strowman por la importancia del show.
Yo concuerdo con Carlos en que soy bastante fan de las Battle Royales y siempre que haya una, pues me va a resultar entretenido. Es una modalidad de combate que se me hace interesante y yo creo que puede estar muy bien. Siempre tengo bastantes ganas de ver la Andre de Giant Memorial, a pesar de que casi siempre está bastante maltratada. Creo que podrían buquearla mejor, pero en fin, esta edición sí que es verdad que a priori parece la más floja. Si ya eran flojas las dos anteriores, esta parece la peor de todas. Y yo apostaba también por Braun Strowman, pero tras la salida de los últimos rumores de que ya no le iban a tratar de tal manera, ya han dejado de verle lo que le veían anteriormente, yo creo que eso podría retratarle un poquito más. Y si habían planes de que ganara la Battle Royale, me parece que se los habrán quitado ya. O sea que no sé por ese sentido quién podría ganarlo. Mi gran sospecha me parece que es Mark Henry, porque al ser sus últimos años de carrera y estar en Dallas, en Texas, que al fin y al cabo no es... A ver, él es de Austin, pero es Texas, es su estado. Yo creo que podrían tirar un poquito por Mark Henry, a pesar de que el buqueo no lo acompaña y que últimamente pues lo están tratando bastante mal cuando sale, o directamente no lo tratan. Sería una especie de homenaje a su carrera, tal y como fue sus reinados de campeonato pesado. Yo creo que podría ser interesante que lo ganara Mark Henry, porque fuera de ahí no veo más opciones más que Kane, alguno de la familia Wyatt, y con su misteriosa desaparición de WrestleMania, que no sabemos en ningún lado dónde van a estar. Y poquito más, la verdad. Mis expectativas son que la gane Henry, igual luego la gana uno de los Social Outcasts, así por los loles, pero no creo. Mark Henry yo sería mi gran apuesta ahora mismo.
Sí, así que candidatos fuertes son Mark Henry y Braun Strowman, y yo voy a hacer una predicción para pensar en algo que sea una locura, no algo que sea fuera de lo común, y es que también soy un fanboy. Yo quiero que aparezca Samoa Joe y gane la Battle Royale para debutar en el roster principal, así que, ¿quién sabe?
Recordemos que tú dijiste que Samoa Joe iba a encabezar WrestleMania. Yo quiero recordar eso.
Vamos con el siguiente combate, que es AJ Styles contra Chris Jericho.
Pues realmente tengo como una doble moral ahora mismo. Son AJ Styles y Jericho, son dos luchadores que son de mis favoritos, básicamente, que sé que no pueden dar un mal combate. Y viendo los precedentes, ha habido momentos en los anteriores combates que he pensado que no iba a ninguna parte, que se me hacía aburrido incluso el combate. Pero ahora tienen mucho tiempo para aprovecharlo completamente. Y a WrestleMania habrán echado todo a la sartén. E incluso podríamos decir que podría aparecer el Styles Clash o, no sé, podrían hacer cualquier tipo de virguerías para llamar la atención y dar un moti. Porque son dos luchadores que, precisamente, de los pocos de toda la cartelera que pueden tener uno, y juntos, más aún, pueden crear un combate 5 estrellas. Por esa parte sí que estoy bastante hypeado. Tengo ganas de ver otro combate entre ellos. Pero también el hecho de que hayamos tenido anteriormente otros y que no me hayan gustado tanto como quisiera es la parte mala que veo. Pero realmente sí, tengo bastantes ganas de verlo y espero la victoria de AJ Styles y su primer momentum en WrestleMania.
Yo no puedo dejar pasar la ocasión de decir que ya lo dije. ya estuve diciendo hace mucho tiempo que esto iba a desembocar en un AJ Styles contra Chris Jericho en WrestleMania, con el turn heel de Chris Jericho. ¡Lo dije! Nada, pero fuera de eso, tengo bastantes ganas de ver el combate. Me parece que es a priori uno de los más interesantes de la cartelera. Sí que es verdad que ya hemos visto bastantes combates entre estos dos. Me parece que han sido 4 al final, o 3, no lo sé.
Este es el cuarto.
Este es el cuarto, exacto. Pero siempre que han luchado han traído algo nuevo y han hecho cosas interesantes. Tienen bastante buena química ellos dos. El feudo, sobre todo después del turn heel de Chris Jericho, me ha gustado bastante. Jericho de heel gana enteros y AJ Styles se ha posicionado muy bien. Y yo creo que este combate puede robarse, si no el WrestleMania entero, al menos la primera mitad de WrestleMania, puede hacer muy entretenido y puede ser el que despierte al público de una vez, que me parece que con los combates anteriores van a necesitar algo de eso. Y tengo muchas ganas de ver el combate, la verdad. No espero un Match of the Year, no espero nada realmente especial, pero sí al menos algo entretenido y algo que deje bien a AJ Styles para futuros planes que tengan con él. Y poquito más. Chris Jericho está para lo que está para dar push a los jóvenes. Bueno, jóvenes en el caso de Styles, poquito, pero está ahí para eso y no apostaría por su victoria. La verdad, esto es para AJ, esto lo iba AJ, tiene su primer WrestleMania Moment y me parece que es el primer luchador de la historia que ha estado en un Wrestle Kingdom, en un evento grande de Ring of Honor, en un evento grande de TNA y en WrestleMania. Es para aplaudirlo de este hombre.
Sí. Igual que ustedes, pienso que AJ Styles aquí se lleva la victoria, se va a poner over, es su gran primer paso, no es el primero, pero es la gran entrada ya para ser un regular en el roster principal, en WWE, así que igual tengo ganas de ver este combate, también tengo fe en que podrán hacer un mejor combate de los que tuvieron antes, ahora con Jericho totalmente heel y luego de que se conocen mejor, así que hay hype para este combate, tal vez uno de los mejores de la noche, si es que lo llevan al nivel en el que esperamos que lo lleven. Tenemos luego un combate que puede ser el opener del show, de la main card. Es por el título intercontinental, un combate de escaleras. Tenemos a Kevin Owens, que defiende ante Sami Zayn, Dolph Ziggler, The Miz, Stardust, Sin Cara y Zack Ryder.
Bueno, qué decir, ¿no? Es el combate al que tengo más ganas. Sonará cutre, pero sí, es por Ryder. Realmente estoy muy contento con este combate por varias razones. La primera, porque no quería aventurarme a que pusieran ya a Sami Zayn contra Kevin Owens tan precipitado. Y lo segundo, porque creo que lo han llevado muy bien estas 2 semanas. Bueno, viene de lejos, porque The Miz y Ziggler están metidos ahí porque ya llevan una rivalidad cortita en los shows entre SmackDown y Raw, pero que les ha venido bien para meterles ahí con una excusa. Por otro lado, lo de Zack Ryder, todo el mundo lo critica porque es porque se ha lesionado a Neville, todo lo demás. Pues yo creo que precisamente él se ha ganado el puesto ganando a Tyler Breeze, a Stardust y a más gente en Main Event, Superstars y otros programas, haciendo muy buenos combates, ha ampliado su repertorio, se le veía bastante animado en las redes, de nuevo, ha tenido esto de Zack Daddy, que se ha puesto bastante over. En cambio ha sido Sin Cara el que, para mí, pienso que ha reemplazado a Neville por todo lo de ser el High Flyer, porque Sin Cara precisamente no ha hecho nada, ha venido la lesión y ya lo han puesto ahí. Y Stardust, siempre Stardust, es un buen luchador que, por no poner el retrus, pues yo prefiero a Stardust precisamente, siempre aporta mucho y no sabemos su paradero actualmente de qué va a hacer después o antes, porque está un poco perdido también. Yo esperaba este año el Goldust contra Stardust, como puse en el foro de Arras de Lona. Pero de todos modos, yo veo un muy buen combate porque Va a haber spots, seguro. Tenemos a los luchadores aéreos, tenemos a Ryder, Ziggler y Miz juntos en un combate, que es algo que siempre he querido ver. Tenemos a Kevin Owens y a su Kaomania. Yo la verdad es que estoy muy esperanzado en este combate. También soy muy fan de los ladder match. Y voy a aventurarme, como llevo diciendo tanto tiempo, a que Zack Ryder se va con el título intercontinental a casa.
¡Oh!
Sí, sí. Yo creo que es el combate que sí, que Carlos estaba esperando por ver a Ryder otra vez en WrestleMania, no por otra cosa.
Es que está en un pay-per-view, el pay-per-view WrestleMania, y por un título. Es que no puedo pedir más.
Y encima saliendo por encima de Kevin Owens en un Raw, o sea, ojito.
Sí.
O sea, sí se puede decir perfectamente que Carlos ha ganado a Fede, perfectamente, pero bueno.
Yes.
Yo creo que este combate tiene buena pinta, la verdad. A pesar de que a priori los rivales más allá de Sami Zayn, The Miz, Dolph Ziggler y un poquito Zack Ryder, pero porque está aquí Carlos o por otra cosa, pueden parecer flojos, me parece que es un ladder match y los ladder match siempre son curiosos. O sea, hablábamos en el anterior inbox de que nos preguntaron que si traeríamos de vuelta el Money in the Bank a WrestleMania, pero es que esto es prácticamente un Money in the Bank. Es que es... siempre tiene que haber un combate multi-man en WrestleMania para mantener viva la grada, mantener los spots calientes, por así decirlo. Que haya mucho, mucho movimiento, spots muchas calientes. Cosas, muchos spots calientes. que haya juego con la grada, vaya. Y yo creo que este combate va a servir para eso, no para otra cosa. Va a haber muchos spots, va a haber momentos muy bonitos, seguramente, momentos muy impresionantes. La lástima es que, como dices, no estuviera Neville, porque en un combate de escaleras Neville se puede crecer muchísimo, pero bueno, para eso han metido a Sin Cara. Y Stardust algo hará. Tengo el pensamiento de que algo hará desde lo alto de una escalera. Hará un high spot, me parece. Y no sé, interesante. Yo por mí le daría el título a The Miz, la verdad. Me parece que necesita un push ese hombre. Me parece que está muy infravalorado y podría dar bastante más. Pero bueno, Kevin Owens lo merece más, por así decirlo. No lo merece más, pero lo necesita más. Sami Zayn también sería interesante que lo tuviera, pero me considero que es demasiado pronto. Podrían directamente evolucionar el feudo de Kevin Owens y Sami Zayn alrededor del título. Pero poco más. Interesante, pero para nada combate de la noche, para nada combate del año. Pero bueno, va a estar divertido ver este combate.
Sí, de acuerdo. Y hablando del ganador, me parece que Kevin Owens es la primera opción para que retenga el título por esta historia de que el campeón retiene, le han puesto todo esto delante, no quería defender y ahora tiene que defender contra 7, ladder match. Y de pronto sale campeón, o sea, retiene el título y puede presumir de haberlo hecho, lo cual sería bueno para su personaje. Pero también pienso en Sami Zayn como la posibilidad de que perdió contra Nakamura, sí, tuvieron que hacerlo porque Nakamura no podía perder en su debut. Y ahora le dan el título para recuperar la credibilidad, tal vez. Pero al igual que Capu, pienso que sería muy pronto, así que no estaría del todo de acuerdo. Pero ya veremos lo que hacen, en lo que sí estamos seguros es que será un combate divertido de ver.
Perdona, pero tú, espera.
Dale, dale.
Tú el jueves dijiste que no apoyabas mi teoría de que perdías a Miz contra Nakamura y que ganaba en WrestleMania. ¿Este cambio de planes de dónde viene?
Eso no lo recuerdo, ¿en serio?
Sí, es decir, lo apoyaste, pero dijiste, no creo. Y yo, ay, pues, y ahora sí, me parece que esto está muy mal.
Es luego del combate con Nakamura, creo que me ha cambiado la ese combate me ha cambiado la vida por verle.
Me parece que esto es algo que nos pasa a todos en vísperas de WrestleMania, ¿eh? Tenemos una idea en la cabeza y luego con el paso de las horas decimos, no, ¿y si pasa esto? ¿Y si pasa lo otro?
Sí,
me parece que nos pasa a todos en todos los sentidos. O sea que, y sí, yo también estoy de acuerdo con que el combate con Nakamura me ha cambiado la vida también.
Vamos con el título de Divas, que probablemente se dice que podría cambiar a título de mujeres esta noche o mañana, lo cual es de agradecer muchísimo. Charlotte defiende ante Sasha Banks y Becky Lynch.
Pues mira, este precisamente yo creo que es el combate junto al que dicen ahora que es el main event, al que más ganas tengo. Lo primero porque sé que les van a dar mucha importancia desde que salió la noticia que cambiaba incluso el título, sería otra vez el título de Women's. Es perfecto, es un push espectacular para la división de mujeres, donde ya están las grandes Eva Marie y Lana. Nada, ahora en serio, son las tres mejores de la división, les van a dar importancia seguro, incluso pienso que podrían estar en una de la parte alta del cartel, de los dos, tres combates finales, y además, incluso los carteles de WrestleMania que hay fuera del estadio, ellas son las que son los cabeza de cartel, por decirlo de alguna manera, sé que le van a dar mucha importancia. Confío en la calidad luchística que tienen las tres. Me encanta Sasha, me encanta Becky y Charlotte igual no tanto, precisamente. Pero las últimas dos han tenido combates entre ellas muy buenos. Sasha también ha tenido con Bayley, han tenido las cuatro a la vez, todas, y Natalia con Charlotte, por ejemplo. Pienso que pueden dar un muy buen combate entre las tres. Espero que gane Sasha, pero temo que quizás retenga Charlotte. Pienso que las tres pueden llevarse el título, precisamente. Y eso es una de las cosas que me alegra y que me hace tener más el espíritu de WrestleMania, el llegar y decir, buah, no sé quién puede ganar este combate, y eso da muchísimo hype, que es precisamente lo que más me da junto a la calidad que sí que va a tener el combate y la duración que va a tener. Y por mi parte, espero y creo que ganará Sasha.
Yo creo que este combate marca el comienzo de la parte seria de WrestleMania, por así decirlo. Han buqueado muy bien la división de mujeres tras la llegada de las chicas de Becky, de Charlotte y de Sasha. Y le han dado bastante importancia, la verdad. Para ellos la muestra de que esté tan bien posicionado en la cartelera este combate. Y la verdad es que tengo bastantes ganas de verlo. Tengo mucha curiosidad por ver lo que las tres nos pueden ofrecer en el ring. Ya hemos visto en NXT combates entre las tres luchadoras individualmente. Y tengo curiosidad por lo que pueden hacer en la Triple Threat. Espero un muy buen combate, la verdad. Y espero que sea el combate que ponga definitivamente over a la división femenina. Y no sé, no sé realmente. Tengo bastantes dudas. Cada vez tengo más dudas sobre quién se va a llevar el combate. La opción obvia parece Sasha Banks, por lo mucho que la están hypeando últimamente, por la importancia que le han dado. Pero no descartaría a Becky Lynch, la verdad. Me parece que es la que, de las tres, la que más se ha consolidado, por así decirlo. No sé cómo decirlo exactamente. Pero la que más se ha puesto over con la grada. Charlotte, como heel, ha hecho un buen trabajo, a pesar de que no me guste que tenga a Ric Flair siempre ahí en su cuello. Pero no lo sé. Apostaría por Sasha Banks más que por Becky Lynch, más que nada por este push que parece que le están dando y que puede ser la mujer que acabe llevando la división de mujeres a otro nivel. Pero no descartaría a Becky Lynch para este combate. Aún así, espero muy buen combate y por fin las mujeres tienen un trato bueno en WrestleMania y en WWE. A ver cómo va esto de cara al futuro. Pero de momento, bastantes ganas de verlo.
Es un feud que ha venido siendo bien trabajado, una historia que se ha contado muy bien. Y si se hubiese contado por el lado de que están Charlotte y Sasha, que se enfrentan de manera directa, pero Becky viene por detrás, dice yo también quiero, esa era la historia que planteábamos hace un tiempo y eso me habría llevado a pensar que Becky ganaba el título, lo cual aún es posible, pero ahora no estoy tan seguro y pienso que cualquier posibilidad con cualquiera de las tres sería viable porque con cualquiera se puede hacer algo interesante a futuro. Sasha podría continuar estando invicta como se ha ido vendiendo, que no ha perdido en el roster principal. Charlotte podría ganarle a sus dos retadoras y que venga otra retadora babyface, como puede ser Bayley, que hay rumores de que podría subir. Y igual, Becky también, con esta historia de que ha podido por fin coronarse con lo over que está. Cualquier opción es viable, así que me gusta este combate. Está abierto a cualquier posibilidad y seguramente que será bueno en el ring.
Sí, y además ahora mismo tenemos dos debates muy interesantes en el chat. Satanás primero pregunta si tendrá algo que ver con la hija de Ric Flair, es decir, que Charlotte sea la hija de Flair, es el hecho de que la posición en la cartelera sea tan alta. Y luego la pregunta de Nicolás Parra de que es curioso que las tres chicas tengan una sumisión como finisher y quién se rendirá. Yo pienso que en la cartelera no se la han ganado, no, es decir, sí se la han ganado, no por ser la hija de Ric Flair tiene que estar en lo más alto, sino porque son tres luchadoras que lo han dado todo, han sido una revolución de verdad, no como la otra, y pienso que se lo han ganado muchísimo. Y por otro lado, el de quién se rendirá, yo creo que daría lo mismo, me arriesgaría a decir quizás que si pierde el título sería Charlotte, y si retiene cualquiera de las dos.
La verdad es que sí, Charlotte, a pesar de que a mí no me acabe de gustar, me parece que le quedaban un poquito de tiempo todavía en NXT para acabar de mejorar, más que nada en el ring, porque tiene detalles que dices, uff, qué pereza me da esta mujer. Ha hecho un buen trabajo como heel, se ha puesto bastante over con la grada también, y muy bien buqueadas las tres mujeres, la verdad, hacía bastante tiempo que no se veía con tantas expectativas un combate de mujeres, prácticamente desde el tiempo de Lita y Trish o por ahí más o menos. Y puede que, poca broma, estemos hablando de que estas mujeres algún día hagan un main event en Raw, un main event incluso en un pay-per-view, poca broma. Es cuestión de que sigan buqueándolas bien, sigan dándoles bastante importancia. Y no lo sé, es curioso lo de que las tres tengan una llave de sumisión. Creo que van a hacer un big spot o algo a mitad del combate, no sé qué decirte. Charlotte en la lona, Becky haciéndole una sumisión a ella y Sasha por otro lado haciéndole otra. Algo de eso creo que va a haber. Y espero un buen combate, espero con bastantes ganas este combate, la verdad. Y ya veremos lo que sale, pero puede ser uno de los combates que caractericen a este WrestleMania. Tengo muchas ganas de verlo.
Ahora tenemos un No DQ, No Holds Barred Hardcore Street Fight, Dean Ambrose contra Brock Lesnar, un combate en el que hay una motosierra de por medio, así que interesante pensar en este combate.
Bueno, ahora no sabemos si está porque se la ha quitado Finn Balor, así que no lo sabemos. Nada, yo espero que de este combate todo, que se repartan como nunca se han dado, y mira que Ambrose ha estado en CZW, pero espero ver sangre a borbotones y que Vince McMahon diga, mira, esto ya se va a emitir a una hora que es tarde, es WrestleMania, tenemos al fan hardcore, tenemos a Lesnar y a Ambrose, venga va, vamos a permitir aquí bastante sangre, aunque sabemos que toda la sangre que se permite es cuando está controlada, que aquí decreten que se pueda sangrar y que se sangre muchísimo, que se repartan con todo, que Ambrose siga estando como estas últimas semanas, que haga este lunático de que sabe que Lesnar es una bestia, que le puede partir, pero él quiere más, porque él sabe que puede con él, y me encantaría que en este combate usaran la motosierra, ¿para qué negarlo?
Yo tengo muchas ganas de ver este combate, me parece que es uno de los que más hypeado me tiene de todo el evento. No solo por la dualidad de los estilos que pueden chocar, y Brock Lesnar siempre da muy buenos combates cuando está en una posición alta de la cartera, que es siempre, realmente. Y no lo sé, Dean Ambrose se ha consolidado muy bien estos últimos meses. Se ha mostrado como una gran alternativa al top face. Ojalá le acaben dando un push merecido más al main event. Y este puede ser su paso definitivo para acabar de consolidarse. Una victoria contra Brock Lesnar le vendría genial, aunque la descarto bastante. Pero espero un muy buen combate entre estos dos. Como bien ha dicho Carlos, Dean Ambrose tiene mucho recorrido en combates hardcore en CCW, a pesar de que hubo luego una época en la que se negó a hacer combates hardcore y se asentó más, ¿cómo decirlo?, en combates más técnicos y más mejor trabajados que un combate hardcore en CCW. Sigue teniendo ese background, sigue teniendo esa experiencia, y Dean Ambrose es un luchador muy bueno para este tipo de combates, y tal y como dije en otro podcast, no sé si puedo decir el nombre, no sé si esto es como WWE, que no mencionamos la competencia.
No, dale, aquí sí existen las indies.
Vale. Ya lo dije en Onda Wrestling el sábado, o sea, ayer, que han trabajado muy bien la rivalidad. Por ejemplo, el segmento del otro día en el Raw de Dean Ambrose sin hablar, cogiendo armas, con Brock Lesnar mirándole con el kendo stick encima del ring, me pareció brutal. Y no sé, tengo muchas ganas de ver esta confrontación, de ver quién sale como vencedor. Creo que tengo claro que va a ganar Lesnar, aunque me encantaría que ganara Ambrose, pero de cualquier forma, Ambrose se va a poner over en este combate. Creo que lo van a buquear de forma parecida al combate que tuvo con Triple H. Si no gana, será por poquito, por centímetros, por cosas. Será muy interesante de ver este combate, y sí, es de los que más ganas tengo de ver, desde luego.
Sí, un saludo a los amigos de Onda Wrestling. Y hablando de este combate, es muy interesante pensar en lo que podríamos ver aquí, porque está la posibilidad de que tenemos este rumor de que cuando lleguemos al combate, seguramente hablaremos más a fondo de esto, pero Roman Reigns podría ser el turn heel esta noche o tal vez mañana en Raw, y eso nos dejaría sin un top babyface, a menos que vuelva Cena, porque Roman ha sido el único que ha venido siendo trabajado para ser el top babyface, y el otro es Dean Ambrose. Así que este combate, si viene con una victoria para Ambrose, sería una buena oportunidad para establecer a otro top babyface y darle un buen impulso, y se justificaría por el tema de que es no DQ, y se podría hacer porque siempre quieren proteger a Lesnar. Pero aquí es el conflicto de intereses, ¿no? ¿Qué es más importante para WWE ahora? ¿Tener a Dean Ambrose como un top babyface porque ya no tienen a otros, o seguir cuidando a Lesnar porque lo quieren tener como un retador para tal vez Roman Reigns en un mes que viene en algún pay-per-view? Podría ser cualquiera de las dos opciones, así que habrá que pensar en eso. Pero hablando del combate nada más, sí estoy de acuerdo en que puede ser un muy buen combate, puede manejarse muy bien en la historia. Ambrose en este tipo de combates es muy bueno, Lesnar también siempre da combates de muy alto nivel. Así que uno de los combates que más me llama la atención de toda la cartelera.
Y la parte mala es algo que no hemos pensado ahora mismo, pero que llevamos hablando mucho tiempo, y es la familia Wyatt. Si se va a meter en este combate, si no, yo espero que no, pero temo que quizás sí. Porque todas estas últimas 3 semanas, el último mes, ha estado siempre luchando Bray Wyatt, Braun Strowman, con Dean Ambrose, han estado molestando a Lesnar. Tuvimos Roadblock, tuvimos a un eso de revivir que le eliminaron de la Royal Rumble. Miedo me da que se meta la familia Wyatt, y no me gustaría nada porque este combate ya se vende por sí solo y Incluso creo que meter ahora Bray Wyatt sería estropear el combate.
Sí, estoy completamente de acuerdo. El factor familia Wyatt me da mucho miedo en este combate. Si tienen que intervenir, que parece que es lo que está cantado, por favor que intervengan al final del combate, que les dejen luchar, que les dejen contar la historia que tienen que contar en el ring, la historia que tienen que hacer para que Dean Ambrose se acabe de poner over. Porque esto al fin y al cabo es para glorificar a Dean Ambrose, para que consiga este puesto en la cartelera que se está mereciendo desde hace tanto tiempo. Ojalá los Wyatts intervengan al final y nos dejen disfrutar este combate al máximo, porque tengo la firme convicción de que este va a ser el mejor combate de la noche. No por mucho, porque tengo bastante fe también en los dos posteriores que ya hablaremos un poco más tarde, pero ojalá los Wyatts no tengan una intrusión muy grande y sea si tiene que ser al final del combate y ya está, la verdad. Está claro que el Lesnar contra Wyatt va a ser un feudo que vamos a ver en un futuro. Pero no sería conveniente que estropearan el combate de cara a desarrollar ese feudo.
Entramos a la parte más jugosa de la cartelera en cuanto a especulaciones, con el combate Hell in a Cell, en el cual se enfrentan Undertaker y Shane McMahon, con la estipulación de que si Taker pierde, este será su último WrestleMania, y si Shane McMahon, y además, aparte de ser su último WrestleMania, Shane McMahon tomaría el control de Raw. Así que, interesante pensar en lo que podría suceder aquí.
Wow, es que aquí hay tantas cosas que comentar. Yo creo que sí que se merece ser el main event, como se está hablando últimamente, sobre todo porque es el que más cosas está en juego. Y a mí lo de ayer me rompió completamente el retiro de Sting, porque mi teoría era que Shane McMahon ganaba, tomaba el control de Raw, todo lo demás, retenía a Triple H, vale como fuera, y The Undertaker tenía el combate de retiro en Survivor Series contra Sting. Pero como ya no va a poder ser. Ahora mismo tengo la mente bastante en blanco respecto a qué puede pasar en este combate. Yo pensaba que es que tengo que vincular este combate sí o sí con el main event, si no es este, por el hecho de que Shane McMahon, si controla, sería muy interesante ver cómo se buquea a Triple H de campeón una vez él está fuera de ser parte de la corporación. Y si gana Roman Reigns, pues perdería bastante más gracia. Ahora mismo. Respecto a la historia, estoy completamente a 50% de quién puede ganar. Yo pienso que Shane McMahon sería increíble por. Mira que yo respeto muchísimo el legado. Undertaker es el luchador que más he respetado y respeto siempre la historia de la lucha libre. Pero creo que Shane le vendría muy bien ahora mismo a Raw, a todas las historias, tener a una corporación face que sea Shane. ¿Por qué no traer la división de marcas y el control de Raw y SmackDown? Sería increíble. Y respecto al combate en sí, dudo mucho de que me vaya a defraudar, porque se ha estado hablando ya mucho tiempo de que va a haber algún spot de estos que siempre tienen en el Hell in a Cell, perdón. También está Shane McMahon, que es el hombre de los spots hardcore. Tenemos al Taker, que a mí nunca me ha defraudado, no lo va a hacer ahora, ni mucho menos. Estoy seguro de que van a dar un combatazo y respecto al ganador, como he dicho, no tengo ni idea.
Me da bastante miedo este combate por la parte in-ring. O sea, tengo claro que va a ser un combate overbookeado, va a ser con muchos objetos de fuera, mucha acción con la celda. No va a ser un combate centrado como años atrás, por así decirlo, en lo que es acción propiamente dicha, sino en factores externos. La estipulación me parece lo más interesante del combate. Lo han trabajado bien, la rivalidad la han trabajado bastante bien. Me parece que nadie se esperaba ver a Shane de vuelta a WWE y mucho menos enfrentándose a Undertaker. Y a partir de ese punto, a pesar de que se pueda hablar de la forma física de Shane McMahon, de cómo llega a WrestleMania, yo creo que han hecho un buen trabajo para intentar ponerlo, no a la altura de Undertaker, pero sí de ponerlo como un rival digno. Y puede salir algo, si no un combate para el recuerdo, un combate muy interesante y que sin duda nos va a tener al filo del asiento en todo momento. Odio estar de acuerdo con Walter en algo, pero creo que si pierde Undertaker lloraré un poquito. A pesar de que es un luchador que ya considero que debería haberse retirado hace tiempo, es quien es Undertaker y es, como bien ha dicho Carlos, uno de las mayores figuras del wrestling mundial y de toda la historia del wrestling. Y se le tiene que respetar por lo que ha dado y por lo que ha representado para WWE y para el wrestling en sí. Me da bastante miedo cómo pueda acabar esto. Undertaker, si pierde, no vuelve a un WrestleMania, es un hecho, es la estipulación. y no sé la verdad, me tiene muy despistado con esto. Apuesto por una victoria de Shane McMahon de cara a las storylines futuras, de cara a que Shane sea el líder de Raw, unido al hecho de que se está rumoreando mucho la división de marcas y todo esto, para que The Authority tomara un poco el control de SmackDown, Shane se quedara con Raw. Todo esto me parece que sería es lo que van a intentar hacer, pero están sacrificando a Taker en el proceso. Está claro que con el gran rival, que se supone que tenía que ser Sting, retirado, no tiene mucho sentido que Undertaker vuelva a un WrestleMania, pero ya veremos cómo está. La verdad es que es el combate que más dudas me genera de todo WrestleMania y es uno de los que espero con más ganas de toda WrestleMania, porque es, como os digo, va a tenerme al filo del asiento en todo momento. A pesar de que la acción en ring no sea el fuerte del combate, va a estar muy interesante de ver.
Lo curioso aquí será ver a quién apoyan los fans, considerando cuáles son las consecuencias de que pierda Shane, que no va a tomar el control, o pierda Taker, que se va a retirar de WrestleMania. Eso puede tener al fan un poco confundido en el tema de a quién apoyar, así que el público podría estar actuando de forma rara en este combate. Pero en combate en sí, habrá que ver qué es lo que hacen, se está pensando en algún spot, así que esperemos que no sea tan peligroso. Ambos son tipos que son mayores, así que habrá que tener seguridad en eso. Y sí, solo esperar lo que pueda suceder en este combate, que llama la atención por esto, por las consecuencias. Y al igual que Capu, yo digo que voy a estar muy interesado en todo momento para ver qué sucede, qué es lo que pasa, qué se puede hacer con la victoria de uno o del otro. Así que hype para este combate, bastante. Lo siguiente es el otro combate que genera muchas dudas y mucha especulación. El combate por el título mundial, en el que Triple H defiende ante Roman Reigns.
La otra gran atracción, ¿no?, en la cartelera para WrestleMania. Aunque precisamente algunos no estemos muy hypeados, como es mi caso en este combate, porque somos de los que pensamos que Roman Reigns a lo mejor no es un mal luchador, que no le faltan ciertas cosas que algunos sí que ven que carece de ello para ser main eventer. Pero como este combate ha sido tan metido con calzador, lo han trabajado tanto tiempo sin que se pusiera over, y estamos algunos cansados ya de tener a un Roman Reigns face ahí, sabiendo que no va a aportar nada como face o no nos va a acabar de gustar en ningún momento, esa es la parte que me tiene más desanimado del combate. Por otro lado, pienso que podría estar bien el rumoreado turn heel esta noche. Siempre hay que especular también con el otro combate de Shane McMahon y Undertaker por cómo puedes invocar una cosa de la otra. Igual hay alguna sorpresa, aparece The Rock, que está anunciado y no sabemos qué rol va a tener en el show. Quizás, yo qué sé, la locura de que aparezca otra vez Rollins, no sé, no tengo ni idea. Puede pasar de todo. Y tengo hype, pero el combate me lo podrían haber vendido bastante, bastante mejor, para qué negarlo. Pero tengo ganas de curiosidad por verlo y espero que la victoria se la lleve Triple H si no es con el turn de Roman Reigns. Porque ahora, si fui de los que defendían que fuera campeón en su momento Roman Reigns como face cuando estaba over, ahora soy de los que piensa que no es buen momento, y menos para cerrar WrestleMania entre abucheos.
Yo espero todo lo contrario a lo que espero en el combate anterior. No espero que sea un combate con muchas cosas externas, no espero que sea un combate con muchas interferencias ni con muchas cosas. Espero que sea un combate, que les dejen luchar y que demuestre Reigns que puede estar en esa posición tan alta de la cartelera, que demuestre lo que tiene, porque tiene capacidad de sobra para ser el luchador que lleve el peso de la empresa. Y me tiene bastante hypeado el combate. A pesar de todo lo contrario, el resultado ya está cantado. Todo el mundo sabe que va a ganar Roman Reigns. Spoiler.
No creo.
Y yo lo veo bastante claro, ¿eh? Yo veo bastante claro que Reigns sale aquí con el título. No veo el reinado de Triple H que lo vayan a hacer más largo. No le veo tampoco sentido. Y menos si es Shane McMahon el que al final va a ganar el anterior combate. Bueno, no se sabe si va a ser el main event o el anterior combate. Pero veo bastante claro que va a ganar Reigns. Espero que con un turn heel para por fin ponerse en onda con los fans de WWE, que tanto le abuchean y tanto le odian. No sé, la verdad, espero un buen combate, que se acabe de consagrar a Reigns en el ring y que dejen tantas críticas baratas sobre su calidad en el ring. Y espero que sea espectacular, la verdad. Espero que por el bien de Reigns y por el bien de WrestleMania sea el combate que se robe la noche, y espero que Reigns salga muy bien de este combate. Preferentemente como heel, si interviene The Rock y puede hacer un turn sobre él sería fantástico, la verdad. Yo creo que sería la forma idónea de terminar esto. Pero ya veremos. La verdad es que tengo bastantes ganas de verlo. Me tienen bastante despistado con esto. A pesar de que el resultado lo sé, no sé cómo va a acabar esto. Seguramente al final acabe como siempre. Roman Reigns gana el título super face, super guay y ya está. Pero bueno, ya veremos. Pero sí, ganas de verlo, ganas de verlo.
Sí, al igual que Capu, pienso que Roman Reigns ganará el título. La pregunta es cómo y qué vendrá después. Lo del turn me parece lo correcto, lo lógico, así que no me sorprendería que sucediera. Es más, sería, como digo, lo correcto, así que bien por WWE si toma finalmente la decisión. Pero la pregunta es si lo hará aquí, lo hará el lunes. ¿Y cómo lo haría si lo hace aquí? Está The Rock también, puede intervenir como dice Capu. Así que hay hype por ver lo que será y a pesar de lo que se pueda decir del combate, que no llega siendo muy interesante porque no han hecho una buena rivalidad y todo lo demás, el público va a estar muy animado, abuchando a Reigns y apoyando a Triple H, lo cual va a hacer el combate sea muy raro. Así que por eso nada más, al igual que cuando hablamos de la participación de Eva Marie o los cánticos para Goldberg o cosas así, genera ese morbo de que vas a ver algo raro en el main event de WrestleMania y eso ya te genera también un hype adicional.
Sí, pero yo hay una cosa que no acabo de entender porque yo estoy en la situación de que ya entiendo que la WWE nunca va a hacer lo que los fans queremos. Y menos si es algo que han intentado tanto tiempo. Si a Roman Reigns no le han hecho ya heel, dudo muchísimo que lo vayan a hacer hoy en el final de WrestleMania. Es decir, si quieren que sea la cara de la empresa, ha salido justamente esta semana el hecho de que es el segundo que más merchandising vende, que genera mucho dinero, que a los niños le gusta, dudo muchísimo que vaya a hacer el turn heel. Pero también soy de los que piensan, es que ves, a medida que pasan los minutos también cambio de opinión y esto de que Triple H, el reinado no se va a alargar, pues también coincido en eso.
Yo creo lo contrario, yo creo que es el momento para hacer el turn heel. John Cena está casi recuperado del todo. Si necesitan una cara de la empresa, a pesar de lo que digan, John Cena vende muchísimo y atrae audiencia. O sea que yo creo que es el momento de que Roman Reigns haga el bien por su carrera y de un turn heel y haga un buen trabajo como heel, que es lo que deberían hacer con él. Le buquen adecuadamente, sin tonterías, sin gilipolleces, que lo buquen de verdad bien. Y teniendo a John Cena, teniendo pues la gente que va tirando de atrás, rollo Dean Ambrose, quién sabe si Sami Zayn en un futuro va a traer más dinero, seguramente sí, pero de momento yo creo que es el momento adecuado para hacer el turn heel de Roman Reigns y no sé, la verdad es que me decepcionaría bastante ver que si sigue como face. Si lo que les preocupa es la cuestión ventas, la cuestión lo que pueda pasar con Reigns o si esto es una especie de paso atrás con todo lo que se ha tratado de hacer para que sea la cara de la empresa, yo creo que a veces hay que retroceder para dar dos pasos hacia adelante y creo que sería la opción adecuada y la opción correcta ahora mismo. Lo de que la WWE no hace lo que quieren los fans, bueno, el año pasado los fans también querían que Seth Rollins saliera como campeón y salió canjeando el cinturón en el main event de WrestleMania. WrestleMania de vez en cuando nos da estos milagros, pero no lo sé, ya veremos. De momento sí, tengo muchas ganas de verlo y ya veremos lo que va de cara al futuro. Hay que creer.
Bolif.
Esta es la cartelera de WrestleMania, hemos pasado un buen rato hablando de todos los que son los combates, lo que va a pasar, así que muy interesante todo, tenemos hype a pesar de lo que se puede decir de WrestleMania para el show de esta noche, así que habrá que prestar atención, vamos a estar como siempre esta noche comentando todo. Y antes de pasar a lo siguiente, recordarle a nuestros suscriptores de la web que está el concurso de... Espera un momento, se está moviendo, estoy viendo esto del... ¡No! Lo que ha pasado es que estoy haciendo un tema con las llamadas y se complica. ¿Me escuchan, Carlos y Capu?
Sí, sí. Yo por lo menos ya.
Pero estás tú, no está
Capu. Sí, sí, sí. Perdón. Tenía el micro silenciado. Perdón.
Lo que pasa es que este Skype me está dando complicaciones el día de hoy. Vamos a intentar meter a la gente por aquí. Ok, lo que decía era, para los suscriptores de la web, ya estamos ahora mismo con el concurso de WrestleMania. Se van a sumar los puntos que se sumaron con el concurso de NXT TakeOver, así que pueden entrar al foro de la web y conversar con nosotros y dejarnos sus predicciones para WrestleMania. Y el premio del concurso es, como siempre, participar en uno de los programas con nosotros. Ahora mismo, como les digo, tengo complicaciones para meter a la gente a la llamada, pero dentro de un momento lo solucionamos. Hablemos un poco de lo que ha sucedido en el Hall of Fame. Y lo más importante de las notas del Hall of Fame es el retiro de Sting, que se ha anunciado y que nos quita la posibilidad de ver ese combate soñado que la gente le coreaba en el show contra Undertaker y tantas otras posibilidades. Y por supuesto, esto es debido a la lesión que tuvo en el cuello. Y si él ha tomado la decisión de retirarse, pues es respetable, es la salud de él lo primero. Así que lamentablemente Sting retirado.
Es posiblemente la peor noticia del fin de semana de WrestleMania. Incluso más que luche Eva Marie en WrestleMania. Yo creo que el combate de Sting contra Undertaker, todos en algún momento, incluso cuando estaba todo tan perdido, seguimos pensando año tras año, este año cae el Undertaker contra Sting. Incluso después de firmar estábamos más over que nunca diciendo, va a suceder. Y realmente ahora ya somos conscientes de que no, porque Sting ha anunciado que se retira, que lo sentía mucho, y el público apoyó la decisión desde el segundo uno, nada más lo dijo, se escuchó un simple abucheo durante medio segundo y luego ya cánticos de agradecimiento a Sting. La verdad es que es una pena, es una trayectoria enorme la de este luchador, al que también respeto muchísimo. De hecho, tengo un poco merchandising de lucha libre y gran parte que tengo es de Sting, y será porque me ha marcado mucho. Muy merecido también su Hall of Fame, muy bonito todo lo que dijo, también la previa con Ric Flair, acordándose incluso de Piper y de Dusty Rhodes. Yo creo que toda la ceremonia estuvo muy bien, y respecto al tema de Sting y Undertaker, de las mayores penas que podíamos tener ahora mismo.
Sí, yo creo, coincido en que es la nota más negativa de este WrestleMania, de esta semana de WrestleMania. Sí que es verdad que era un secreto a voces ya de que Sting se iba a retirar tras la lesión provocada por, bueno, no por culpa de Seth Rollins, porque es un accidente, pero vaya, provocada en ese combate. Es un apunte muy negativo, y la verdad, a pesar de todo lo dicho, de que no me gustó absolutamente nada su contratación, de que me pareció que dejó un poco al lado su legado por dinero, no por otra cosa, es una lástima que una leyenda como Sting se tenga que retirar forzadamente cuando podría haber dado... no un gran paso todavía por WWE, pero sí un par de combates que nos hubieran puesto bastante, bastante intensos, nos hubieran dejado las cosas bastante interesantes. Nunca fui un gran seguidor, o como decir, no seguidor, pero nunca tuve muchas esperanzas en ver un Sting contra Undertaker, pero hubiera sido bonito verlo, desde el punto de vista fanboy. O sea que es una lástima, va a acabar siendo un sueño como el ver a Daniel Bryan luchando otra vez o cualquier... cosa de esta de fan que podríamos tener ahora mismo, pero bueno, nos queda la memoria, nos queda todo lo que ha significado Sting para el wrestling, y eso es todo de momento.
Ajá. Así que habrá que esperar a ver, bueno, lo que haga Sting ahora con su carrera. Tenemos casos como el de Daniel Bryan, que cuando se retiró, ahora vemos que tiene complicaciones con estar cerca de las cosas de los fans, se ha decidido irse a WrestleMania y todo. Tenemos ahora a Jamer en la llamada. Jamer, hola. Hola, Jamie, de Colombia. Te escuchamos un poco mal, pero a ver, coméntanos, ¿qué quieres comentarnos el día de hoy?
Son dos cosas, pero ya trataron una. Una es de lo refiriéndose al retiro de Sting. Ya no estando Sting, yo no vería ya tanto factible que siguiera Undertaker, porque la única lucha que yo quería ver de Undertaker más es la de Sting contra Undertaker. Uh-huh. Y lo otro es respecto al Salón de la Fama. A mí me gustó mucho la parte en la que inducen al padrino, contrastándolo, digamos, con la parte donde inducen a Stan Hansen, porque Stan Hansen se nota que es alguien agradecido que lo hayan inducido al Salón de la Fama, trata de recordar sus oponentes, su carrera en Japón, la misma inducción que hace Vader me parece muy buena, definiendo a Stan Hansen como un buen tipo, mientras que contrastándolo con el padrino, la inducción que le hacen JBL y Ron Simonazzi, el padrino es un tipo que hacía locuras en backstage, y sale el padrino y simplemente no se le nota emoción, o sea, tras de que no se lo merece, o sea, ni siquiera, si yo soy un luchador y a mí me inducen al Salón de la Fama, y es un honor, uno tiene que mostrar cierto, o sea, su gusto porque lo pongan en este sitio, pero él es como si ya, una aparición más. No sé ustedes qué piensen sobre eso, es todo lo que tengo por decir.
Ok, Jamer, un saludo para ti, muchas gracias por llamarnos. Y acerca de lo que mencionas, ¿no? De esta introducción de Godfather, es cierto que yo cuando escuché el anuncio de que iba a entrar él, tenía esta sensación de que, complicado, no es que me parezca un Hall of Famer, pero bueno, quieren reconocerle la carrera, seguramente es un tipo muy apreciado en backstage, así que eso también tiene peso para cuando eligen a quién meter al Hall of Fame. Y lo que más me llamó la atención fue que cuando mencionaron la carrera de Godfather y esta presentación, uno viendo el show imaginaría que lo único que ha hecho en su carrera es ser de Godfather, ¿no? Ese personaje del pimp que entra con las chicas y se pone a bailar. Y no se habla absolutamente nada de que fue Papa Django, ni que estuvo en la Nation of Domination, ni que estuvo en Right to Censor. O sea, han reducido demasiado su carrera para presentarla al público. Eso me llama demasiado la atención. Es como, si estás en el Hall of Fame, si estás entrando en Hall of Fame, sería más adecuado que se contara todo lo que ha hecho. Pero esto nos da a entender también que opinan que realmente no es que sea tan Hall of Famer que digamos.
Sí, yo también me ha sorprendido muchísimo eso. Me lo he pasado muy bien en ese trozo de Godfather. Lo primero porque él, mientras hablaba, se iba riendo, recordaba los momentos, decía que él siempre ha sido completamente como era de Godfather. Yo pienso que igual a él cuando le preguntaron, oye, ¿quieres entrar en el Salón de la Fama? Dijo, sí, pero como de Godfather, ¿sabes? Porque también yo incluso pensaba que como Papa Shango podría ser más interesante. Como personaje a mí me gustaba mucho. Y como has dicho, el Nation of Domination y todo lo demás tiene una trayectoria increíble, muy larga. Y me sorprendió eso realmente. Y por la parte que también han comentado, lo de Stan Hansen, yo es que vi muy emocionado a Vader mientras le introducía y decía esas palabras, que siempre ha sido muy, muy buen hombre, que siempre han estado juntos como pareja en Japón, contándolo del ojo incluso, que también ha tenido ese momento gracioso que ha estado muy bien. Ha mezclado lo sentimental con lo gracioso y se ha visto con Stan Hansen muy agradecido, y yo eso es la... lo veo que comparto lo de que The Godfather esté ahí y diga, sí, bueno, igual tampoco me lo merezco tanto, y se ría y todo lo demás, pero prefiero una ceremonia como lo de Stan Hansen, que es un luchador muy merecido que esté ahí, es una leyenda viva del wrestling, pero de todos modos yo estoy muy contento con ambas inducciones y toda la gala en general me pareció increíble.
Sí, Godfather es eso, es que le introdujeron con el como el personaje, no como la persona. Sí que es verdad que es un hombre que ha sido muy camaleónico en su carrera, todos los personajes que ha hecho los ha llevado muy bien. Me gustaba mucho como Papa Shango, la verdad, no lo pude ver en su época porque yo me parece que no estaba ni hecho todavía, pero viendo vídeos de él, viendo, interesándome por su carrera, estaba muy bien, tenía un personaje muy 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 bueno con Papa Shango. A pesar de lo extraño y de lo excéntrico que fuera. Y Godfather era un poco como la culminación, era un poco como él bien dice, Godfather es el mismo. Y me parece muy bien esa inducción, y me parece... Inducción, no me gusta esa palabra, pero bueno, no sé cómo decirlo. Y me parece que hizo muy buen trabajo, y sí, me lo pasé muy bien con su discurso. El contrapunto, como bien decía el oyente, un saludo, era Stan Hansen, que me pareció que su discurso me pareció el mejor del Hall of Fame. Porque es un hombre que se presta a que lo escuches. Es un hombre muy... Tiene esta cosa de que cuando él habla todo el mundo calla. Y me parece que contó cosas muy, muy interesantes. Y que es un hombre con mucho, mucho que decir. Y me encantaría llegar a conocerlo algún día. Pero bueno, está complicada la cosa.
Tenemos a Alex en la línea. Alex, hola.
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 ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Cuéntanos qué tienes para nosotros el día de hoy.
No escucho bien a ustedes.
¿Me escuchas bien ahora? Hola.
Sí, es que se escucha flojo la llamada, pero...
¿Será? Ok, coméntanos.
Nada, yo quería reflexionar sobre... Primero, el combate de mujeres de WrestleMania de la triple amenaza. Creo que ganará Charlotte, ¿vale? Y ella va... ¿Creéis que cambiará, habrá cambio de cinturón de diseño o seguirá el mismo?
Eso me parece que está en planes. Y la pregunta realmente es si cambiarán el día de hoy o mañana en Raw. Porque yo estoy bastante seguro de que esto va a cambiar. Está el plan ahí. Están siguiendo esta tendencia de lo que tienen en NXT, que llaman directamente lucha femenina, división femenina, en lugar de división de divas. Lo que me parece súper correcto. Así que creo que está ya en proceso. Y eso me gusta. Y solo, como te digo, es la pregunta de cuándo. Yo estoy seguro de que va a cambiar ese cinturón.
Sí, yo también coincido. Porque lo primero, ya lo dijo, no recuerdo si fue Charlotte o fue Paige, no me acuerdo, que dio estas declaraciones que dijo, es que tener una mariposa en el título de mujeres es una falta de respeto, básicamente. Y coincido completamente, al 100%. Pone una mariposa ahí, es como que le quita 100% de credibilidad al título, y ahora que se está especulando mucho con que va a ser muy parecido al de los hombres, al título grande, pues me alegra mucho. Y respecto a lo que tú has dicho, Charlotte, lo hemos comentado antes, yo aún sigo pensando que Sasha, y sería un buen momento que con el cambio de campeona también fuera el cambio de título. Así como cuando Cody Rhodes ganó el título intercontinental y trajo de nuevo el antiguo, con el cambio de campeona me gustaría el cambio de título.
Sí, yo estoy en las mismas. La verdad es que sea el cambio de nombre y el cambio de título me parece un poco como un lavado de cara que necesitaban, a pesar de que tiene que venir con un push detrás y con una importancia detrás, porque si no el cambio de nombre es al fin y al cabo solo un cambio de nombre. Yo creo que es buena señal que se presten a hacer esto y dejen un poco de lado la marca de las divas, que no es que sea mala, pero que está muy devaluada y que muestra lo que muestra. Así que yo creo que es buena noticia esto y que sí, ojalá lo hagan. Si no en el mismo WrestleMania, en el post-WrestleMania ya.
¿Sabes? Ahora me he puesto a pensar en algo con lo que dijo Carlos, y es este tema de cómo se presenta el cinturón, ¿no? Sería como lo gana Sasha, por ejemplo, o Becky, y lo presenta al día siguiente diciendo que ahora es este cinturón el nuevo, que queremos que este sea la nueva imagen de la división. Y lo pienso porque hay rumores de que el... Tengo ruidos de parte de Alex. Decía de...
Ah, no, es que estoy en un campo de fútbol. Estoy en un partido de equipo de mi pueblo.
Aquí el podcast se mueve por todo lugar.
Vamos ganando.
Lo que decía era que estaba la posibilidad, según se escuchaba el rumor, de que Stephanie fuese quien presentara el cinturón, ¿no? Como Stephanie sabemos que es la que hace todo, ¿no? La que nos ha dado la Divas Revolution y todo lo demás. Y no sé si estaría correcto asociar este nuevo cinturón a Stephanie, que arregla todo lo que sucede en WWE, o asociarla con la nueva campeona. No pienso que sería más efectivo con la nueva campeona, que es Babyface, y que mostraría este título como un cambio, y sería, además, para poner over la división, para ponerla over a ella.
Pues sí.
Y bueno, también Alex, iba a decir, sí. Adelante.
El combate por el título, ¿creéis que va a ganar Roman Reigns como face o hará un turn? ¿Cómo creéis qué creéis que pasará ahí?
Ah, eso es complicado, porque como Capu dijo, está la posibilidad de que quieran hacerlo de siempre, que Roman Reigns gana y es el babyface de toda la vida. Yo apostaría porque hay un turn esta noche. Si tengo que apostar por algo, pienso el turn, porque ahora sabemos que está el público que es el público hardcore que va a buchar a Roman. Así que me parece que el turn podría llegar esta noche.
Yo creo que aquí van a jugar con el hecho de que si es el main event de WrestleMania, siempre quieren cerrar WrestleMania bien para que el público se vaya contento a casa. Y el hecho de que si Roman Reigns va a acabar ganando, el público va a estar más feliz si gana siendo heel que siendo face. Así que pienso que si sí que es el último combate para cerrar WrestleMania y sí que gana Reigns, como heel es la mejor opción.
Sí, yo estoy de acuerdo, la verdad. Roman Reigns ahora mismo necesita un turno como el comer. Su personaje está muy gastado como face ya por culpa del mismo buqueo de WWE. Y me parece que si quieren hacerle la siguiente cara de la empresa, tiene que ser heel, no de ninguna otra forma. El título está claro que lo va a ganar, está todo buqueado de cara para que gane el título. Pero yo creo que si quieren llevarle al siguiente nivel, tiene que ser como heel, pero ya.
Sí, sí. Bueno, Alex, te debo cortar porque el partido parece que se pone más intenso cada vez.
No, va a 0-4, nada, esto no es nada que hacer, vamos ganando de paliza.
Un saludo para ti, gracias por llamarnos.
Y enhorabuena por la victoria.
Chao, chao, chao. Aquí tenemos a gente que nos llama mientras hay el fútbol y todo, así que el podcast tiene un alcance que se va de las manos a veces. A ver, tenemos entrando en la línea también ahora a Víctor Pérez. Esperemos a ver si nos contesta. Pero hombre, bueno, hablando un poco sobre lo que estábamos diciendo.
¿Hola?
Ahí está Víctor. Víctor, hola, ¿qué tal?
Víctor.
Hola, buenas. Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos.
Sí, Víctor, coméntanos, nada, ¿qué tienes para nosotros el día de hoy?
Quería comentar que ¿qué combate creéis que va a ser el main event? ¿Si el Shane versus Taker o el Reigns versus Triple H? ¿Y cuál creéis que debería ser el main event?
Esa pregunta es bastante complicada porque está esta dualidad, ¿no? De cuál creemos que sería y cuál debería ser. A ver, yo pienso que el que creo que va a ser el main event va a ser Roman Reigns contra Triple H, porque pienso que va a estar el turn de por medio y van a querer que eso sea con lo que nos quedemos de cara al día siguiente y poner over a Roman Reigns y todo lo demás. Creo que eso va a pasar, asumiendo que Roman hace el turn. Y también pienso que se debería hacer porque es el título mundial en juego. Pero también está el tema de que, si uno se pone a pensar por el lado lógico, si Shane McMahon gana, esto depende mucho de los resultados también, como se dan cuenta. Si Shane McMahon gana su combate, él tendría control de Raw, ha dicho que Triple H y Stephanie han dicho que se van a ir si es que esto sucede. Entonces Triple H no tendría motivo de salir a luchar a defender su título más tarde. Esto, el tema de los resultados y las estipulaciones lo complica, pero si tengo que resumir, diría que el título mundial en el main event es el que debe estar y el que creo que va a estar.
Claro, yo también seré breve porque esta dualidad a mí creo que también me está matando. Las estipulaciones es tan interesante que ahora mismo, ya por no tener claro ni campeones, no tengo claro ni cuál va a ser el orden de los combates. Pero si hay que poner una balanza, ¿qué es más importante, el título de la empresa o ser el que esté a cargo de la empresa? Yo creo que si más o menos eso es lo que tendría que importar. Tendría que ser más importante el Undertaker contra Shane. Pero es que ahora mismo va a depender de los resultados, porque quizás hacen algo con lo que digamos, esto no tiene sentido. Yo que sé, que retenga Triple H primero y luego, no sé, alguna tontería estas que acaben diciendo la gente, pero si no tenía sentido. Pero yo opino que debería ser el Undertaker contra Shane, porque además es la rivalidad que a mí me han vendido mejor.
Yo creo que aquí se ha pegado WWE un tiro en su propio pie un poco. Se supone que el ganador del Royal Rumble tiene que estar en el main event de WrestleMania. No ha pasado en WrestleManias anteriores, pero debe estar en el main event de WrestleMania. Por consiguiente, Triple H debería estar en el main event de WrestleMania. Siguiendo esa línea, Roman Reigns y Triple H debería ser el main event de WrestleMania. Pero, tal y como está buqueado el combate contra Undertaker y The Shane contra Undertaker, yo creo que va a acabar siendo ese el main event, más que nada porque el destino de la compañía es más importante que el título de la compañía. O sea que yo creo que el combate que debería estar en el main event debería ser el Triple H contra Roman Reigns, pero Shane contra Undertaker significa más y es más que el Reigns contra Triple H por la importancia que le han dado. O sea que veo bastante claro que que Undertaker contra Shane va a ser el main event.
¿A ti se te ocurre una respuesta para eso, Víctor? ¿Quisieras que uno de esos sea el main event específicamente?
Yo personalmente creo que el main event tendría que ser Roman Reigns contra Triple H, más que nada porque si lo que quieren es consolidar a Roman Reigns como la gran estrella y la nueva cara de la compañía, tiene que tener un gran momento de WrestleMania. Esto obviamente dando por hecho que no va a hacer el Turn Heel, y ese gran momento para mí debería de ser el main event porque sería... tendría más este aura de momento grande que yo creo que si no es el main event no tendría.
Y Víctor, ¿algo más que quieras comentarnos hoy?
Sí, me gustaría saber qué os parecería durante este año o tal vez en el WrestleMania del año que viene un combate entre Brock Lesnar y Nakamura y cómo lo buquearíais.
El combate en el papel suena genial porque ambos son muy buenos luchadores y sus estilos combinarían muy bien, creo yo. Ambos saben de MMA, ambos saben de striking. Nakamura tiene un striking que es muy creíble y sería la historia de Lesnar como el dominante, Nakamura intentando golpear, y sería un gran combate. Y habría que pensar cómo hacerlo, si es que se llega a hacer, y que sea en un momento grande, porque todos los combates de Lesnar tienen que ser con una justificación importante. No me puedo poner a pensar ahora mismo en una fecha o la ocasión, porque está obviamente muy lejos con Nakamura como recién llegado y aún en NXT, y lo que tendría que suceder para que llegue a un nivel en el roster principal como para ser un oponente creíble de Lesnar y que tenga sentido que esté ahí. Me imagino que para un evento grande que haya un combate en el main roster, o mejor dicho, en la cartelera principal, en un main event, y digamos un SummerSlam, ¿no? Pónganse a pensar en un SummerSlam que tenga un combate importante por el título, pero que como es un SummerSlam hay que tener combates importantes en los combates que son antes del main event. Así que una Nakamura contra Lesnar tendría sentido en ese contexto, ¿no? Llenar una cartelera que se supone es importante con un combate que llame mucho la atención. Así que ahí creo que podría funcionar de esa manera.
Yo ese combate lo compraría, por supuesto, también. Es que ahora todo lo que sea pensar en Nakamura, es que se me nubla la mente después de lo que hizo el otro día. Bueno, este combate sería difícil de buquear porque ahora mismo no se me ocurría una historia así que fuera interesante y que fuera muy innovadora, pero me gustaría ver a Paul Heyman haciendo una promo contra Nakamura y todo el combate y todo. sí, me parecería estupendo, pero dudo que ya en este primer año ya pongan a Nakamura contra Lesnar, incluso dudaría en el segundo, teniendo que enfrentar antes, yo que sé, a Randy Orton, quizás a Bray Wyatt. Hay bastantes luchadores en el roster que pienso que desean, desde dentro de la compañía, enfrentar antes a Lesnar que el propio Nakamura, pero no lo descartaría para dentro de unos años si Lesnar sigue activo luchando.
Yo estoy de acuerdo con la intervención de Alessandro en esta vez. Me parece que Nakamura todavía tiene mucho camino que recorrer para pensar siquiera en que se enfrente a Lesnar. Tienen que presentarlo, ya lo han presentado en el Steam, pero tienen que presentarlo en el main roster y que empiece a ganar importancia en el main roster. Estamos hablando de que Brock Lesnar es el hombre con más credibilidad de toda la compañía, a pesar de que haya perdido un poco el aura de invencibilidad que tenía. Sigue siendo el hombre más creíble de toda la historia de WWE, poca broma, porque ha roto la racha. Eso es un logro importantísimo y a Nakamura le falta bastante camino que recorrer. Sería un combate interesante. Ya nos comentan en el chat que sí, hubo un Lesnar contra Nakamura cuando Lesnar estaba en New Japan, pero está claro que Nakamura no es el mismo que era entonces, ni de broma, y Lesnar tampoco. O sea que yo creo que el combate sería muy interesante. Ahora la cuestión sería cuándo se daría y si se llegaría a dar, porque como bien dice Carlos también, no se sabe lo largo que le hará Lesnar, no se sabe ni si estará en activo todavía cuando Nakamura llegue a ese punto. O sea que ya veríamos. A mí me gustaría mucho ver ese combate, pero me parece que se va a quedar un poco como un Undertaker Sting. No lo sé, ya lo veríamos.
Víctor, entonces hablaremos contigo luego. Gracias por llamarnos.
Nada, muchas gracias a vosotros. Agur.
Un saludo. Adiós. Chao, chao.
Agur.
Ahora, bueno, estamos llegando ya al final del programa y, por supuesto, nos hemos pasado hablando del WrestleMania y el Hall of Fame y tenemos temas que se quedan en el tintero, pero, por supuesto, la ocasión ameritaba que dedicáramos este tiempo al evento, al gran evento de esta noche. Y antes de cerrar, quiero comentar algo que me llamó mucho la atención del Hall of Fame y fue durante la presentación de Snoop Dogg, y no es precisamente Snoop Dogg, que, por cierto, hizo un gran trabajo, sino el tema de que saliera John Cena a presentarlo. Me llamó mucho la atención que John Cena recibiera tantos abucheos cuando apareció. Sabemos que el fan hardcore está poblando Dallas ahora mismo y seguramente el perfil del fan era ese cuando llenaron la arena para el Hall of Fame. Pero me llamó mucho la atención, John Cena estaba fuera, está con la lesión, la gente decía o se sentía que la gente lo extrañaba. Estamos además en el Hall of Fame, es una ceremonia que está independizada de lo que pasa en el ring ahora mismo y todo. Y aún así, abucheos para Cena. Me llamó mucho la atención. Lo vi fuera de lugar, incluso. Me molestó un poco. Así que, bueno, es el fan que aún tiene esa respuesta hacia John Cena.
Sí, la verdad es que fue sorpresivo. No me esperaba para nada abucheos en el Hall of Fame. Sí que, no es esto de que te llega a molestar, pero sí que te extraña mucho. Y dices, es tanto tienes en contra como para abuchear a John Cena mientras introduce a alguien en el Salón de la Fama. Sí que se me hizo muy extraño, pero yo pienso que es lo que tú dices, es cosa de que sea el fan casual, el fan hardcore y no el fan casual, de que John Cena Sachs es Superman, es un Pokémon de cuatro ataques, yo qué sé, todas las tonterías estas que dicen siempre, y que no se valora, como he dicho muchas veces, que John Cena es uno de los mejores luchadores que ha tenido la WWE en todos los sentidos.
Yo es una de las cosas que más me echan para atrás de que el Hall of Fame, de que la ceremonia del Hall of Fame tenga público real, fans reales, que es que obviamente son fans y van a reaccionar frente a la gente que está delante de la cámara como ellos quieren. Y esto me pareció fatal en una ceremonia de este calibre que abuchearan a John Cena. O sea, no sé, me parece que estaba completamente fuera de lugar y me parece que es un mal comportamiento. Puedes opinar lo que quieras de John Cena cuando está haciendo su trabajo en el ring, pero cuando está presentando a una, bueno, en este caso no era mucha leyenda, pero cuando está presentando a alguien en el Hall of Fame, no deberían suceder estas cosas. Así que muy mal por los fans y no sé, por mí la verdad es que preferiría que fuera una ceremonia bastante más íntima, que no fuera en el estadio, que fuera entre todo el talento de WWE, invitados, familiares de los que iban a entrar en el Clash de ese año. Para mí eso ganaría muchos enteros más que lo que puedan hacer de entradas, ganando en el Hall of Fame, metiendo gente real, pero bueno. No me gustó nada esta reacción y espero que en un futuro estos abucheos a Cena paren, porque es un tremendo profesional, lo ha dado todo por WWE antes incluso de ser importante en WWE, y me parece que no se merece tanto odio por parte de la grada. Pero bueno, es lo de siempre, la grada al final es soberana y lo que van a acabar haciendo lo que les dé la gana, como siempre.
Uh-huh. Me parece que tenemos ahora mismo una Andre de Giant Memorial Battle Royale en este podcast porque están Walter y Fede, me parece. Walter, hola.
Oh.
Pues, en fin.
We're taking over. Fede.
¿Cuándo se ha convertido este podcast en un circo? ¿Por qué dejas entrar a este?
Hace una hora y 25 se ha convertido en un circo, Capu.
Perdona, ¿me estás incluyendo a Rockstar Spad? ¿Estás incluyendo a Rockstar Spad?
No, Carlos, es que por eso vinimos, ¿qué pasa? Escucha.
Yo estoy enfadado.
Esto es una invasión de los outsiders.
Estoy haciendo mi promo. Pues ustedes todos conocen sobre lo que ha pasado con Fede y Capo, ¿no es así? Capo ha hablado que él es un lobo, que él acaba con la gente, pero el que ha venido y ha acabado con la gente, que se ha apoderado de los shows, que ha acabado así, que ha dominado a Ras de Lona, somos nosotros los Lleno Piedra.
Totalmente.
Y Capo, tú dices que nosotros, que somos demasiada gente y tal, tú tienes un Capo Club que está, eres tú solo, no tienes a nadie. Y yo veo, es a Carlos aquí, que es el Rockstar Spot de Arras de Lona. Y Carlos, nosotros te venimos con una oferta. Oh. Porque verás, Lleno Piedra 1 ya está ocupado, lamentablemente, porque Alessandro está fuera de la compañía. Tú sabes cómo son los problemas de derechos de autor, no puede ser de Lleno Piedra 1.
El promotor me votó.
Exactamente. Nosotros, bueno, ya sabes, Lleno Piedra 2 y Lleno Piedra 3... No te puedo dar Lleno Piedra 4 porque lamentándolo mucho está reservado para Carístico en caso de que lo voten del Consejo Mundial de nuevo. Pero todos los stables en México tienen algo muy importante que son los minis. Son las mascotas, Carlos.
Sí, señor.
Piénsalo. ¿Cómo serías tú con nosotros como Lleno Piedrita? ¿Qué te parece?
A ver,
No. Te dejo que lo pienses porque tu respuesta no la vas a dar en el Florida Vice de esta semana.
Yo creo que usáis palabras demasiado grandes para lo que realmente sois, Lleno Piedras.
¿Me estás llamando enano? Ah, vale.
No. Tú no eres un Lleno Piedra. No te dejes comer la cabeza, Carlos. Tú eres Rockstar Spad y yo soy tu Easy 3. No escuches a esta gente. No escuches,
o sea que te va a traicionar igual. Te va a traicionar igual.
No veáis... No sigáis las historias de TNA actualmente. No merecen la pena.
¿Por qué estar en un club cuando puedes ser parte de una dinastía? Fede, habla ahí.
Claro, tengan cuidado entonces si buquean a Capu porque te puede dejar plantado, como pasó hace poco con un show independiente. Así que, no sé. La gente con...
A ver. Lo han dicho New Day en la ceremonia del Hall of Fame. Las hermandades son más grandes que las familias porque nosotros, las hermandades, elegimos a nuestra familia. No intentéis llevaros a Carlitos con vosotros, porque Carlos no es un Lleno Piedra. Y menos cuando lo estáis tratando de mini. Carlos no es un mini. Carlos es Rockstar Spad.
Es un espacio muy importante dentro de este grupo, ¿ok? Es un espacio muy importante de este grupo.
Hay minis que son legendarios.
Claro que sí, qué bonitos. ¿Por qué? Qué bonito, ¿acaso? ¿Qué pasa con Yerbito Estrada, Aguilita Solitaria, Espectrito? Mascarita Sagrada, por el amor de Dios, Mascarita Sagrada.
Tengo ahora mismo una disyuntiva muy grande porque ahora mismo tengo una oferta de o ser el palmero de Capu o ser el mini de los Lleno Piedra. ¿Y por qué no formar mi Rider Section?
¡Oh, por Dios!
Oh. ¡Swear!
A ver, yo ahora mismo tengo que pensármelo. Este jueves daré mi respuesta, pero de momento no me vendo a ninguno.
La edición gratis de Florida Vice, Alessandro.
Uf, esto... estamos llegando en Arras de Lona al punto como WCW 2000, ¿no? Cuando hay muchos stables y se van juntando las cosas. Es un momento histórico en el podcast, así que mucha atención a lo que pase después. Esto es más grande que WrestleMania, por supuesto, pero por ahora tenemos WrestleMania todavía. Y como saben, Walter y Fede estarán esta noche comentando conmigo lo que pasará en WrestleMania luego de que se realice el show. Así que, todo muy interesante lo que pasa aquí. Y bueno, Fede y Walter, habrá que darles las gracias a ustedes por este segmento tan extraño al final. Y ya nos veremos más tarde.
Sí, vamos a estar hablando más tarde, así que voy a seguir cuidándome un poco la garganta y a tomar más remedios porque este fin de semana es muy duro.
Si nos da las gracias por salvar el show, de nada. Nos vemos esta noche, muchachos. Chao, que pasen bien el WrestleMania.
Adiós.
Esto ha sido demasiado extremo. Estamos llegando, como les dije, al final del programa por el día de hoy. Y le hemos pasado bien hablando de WrestleMania, hablando del Hall of Fame. Ha sido muy extremo todo. Y por supuesto, Carlos y Capu, gracias por estar aquí. Saben que estamos en arrasdelona.com todos los días, así que si no están suscritos, vayan a la página y suscríbanse. No solo no les falta contenido todos los días, sino que también nos ayudan a mantener todo esto funcionando. Tenemos a Capu de vuelta el martes con Inbox para que le vayan dejando preguntas sobre todo. Tenemos a Carlos el jueves en Florida Vice. Así que nos veremos entonces, Carlos.
Pues ahora mismo no sé cómo reaccionar ante tal propuesta que acabo de tener. No sé qué, estoy más hypeado ahora mismo por debatir a qué stable me tengo que unir. Si tengo que quedar el mío mismo y estoy por no ver WrestleMania y quedarme yo solo pensando en mi casa, qué hacer con mi vida. No, y realmente, pues muchas gracias de nuevo por traerme a todos los que nos están escuchando ahora en el directo y a Capu por estar aquí también, a Walter y a Fede por este gran segmento y la oferta. Juro que me lo voy a pensar. Así que esta noche WrestleMania, lo debatiremos pues por Twitter, escucharemos el podcast esta noche, intentaremos estar también en el directo si se hace. Así que muchas gracias y un saludo a todos.
Y aquí también está Capu, como les digo, el martes estará de vuelta. Y Capu, esta guerra de facciones está intensa, pero también estará intenso el WrestleMania esta noche.
Sí, sin duda. Yo solo le pediría a Carlos que pensara bien, hiciera lo correcto y no se uniera a una dinastía pudiéndose unirse a una hermandad. ¿Qué mejor que el Capu Club para estar? Y bueno, y no pasa nada. Ahora se ríen mucho de que yo estoy solo y ellos son dos. Pero bueno, las tornas cambian mucho. Puede que esto sea incluso un 3 contra 2. Ya lo veremos. Así que nada, me lo he pasado muy bien en el directo hasta que han llegado estos dos a montar bulla. Y nada, encantado de estar aquí y hasta el martes que seguiremos dándolo todo en Inbox.
Estamos esta noche en WrestleMania, sigue atentos a lo que pasa en el show, atentos a lo que tendremos luego en el podcast. Por ahora los dejamos de parte de Carlos Sánchez, Capu y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.